Esto es COPE, esto es Poniendo las Calles, yo soy El Pulpo. Vamos a disfrutar un montón porque vamos a hablar de cantautores, pero cantautores con vida, cantautores que nos dan alegría, que nos cuentan cosas en positivo.
Con ruido, con humo y oscuros borrones, flotando entre nubes, Madrid amanece.
Sirva Madrid como cualquier ciudad que ahora mismo esté poniendo las calles y nos ayude a levantar la madrugada. Fíjate, a principios de los 80, en los años en los que se desarrolló el fenómeno conocido como La Movida, una serie de cantautores compartieron espacio en las emisoras de radio y también en los programas de televisión con los modernos, con los rockeros, los heavy, los cantantes melódicos y también otras especies. Estamos escuchando al cantautor, al gran Hilario Camacho. Resulta que el escritor y periodista Javier Menéndez Flores, ponedor desde hace ya unos cuantos años, lo recoge en su nuevo libro, Madrid sí fue una fiesta, La Movida y mucho más, de la A a la Z, editado por Libros Cúpula en Planeta. Y hoy nos vuelve a acompañar para hablar de ello desde este estudio de radio. Javier, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué gozada siempre me produce escuchar a Hilario Camacho.
Era un cantante delicioso y al mismo tiempo tristísimo.
Ya lo sé.
Pero era una tristeza adictiva. Lo escuchas, te pone triste, pero no lo quieres soltar, ¿no? Es curioso lo de Hilario. Él empezó haciendo una canción protesta, pero protesta desde el rock, ¿no? Porque compuso para Cucharada,
de Manolo Tena.
Y él venía, pues, de un grupo de canción de autor, pero le tiraba el rock. Compuso un par de canciones con Sabina. Y la verdad es que no fue un autor que tuviera suerte comercial, ¿no? Porque quizá él no se quiso vender de ninguna manera, ¿no? Él fue fiel a unas señas de identidad, a una manera de entender la música, y no se salió de ese raíl. Y me parece que es un ejemplo de coherencia incontestable.
Fíjate, yo tuve, en los 90 tuve la inmensa fortuna de conocerle, de conocerle porque además yo trabajaba en Cadena 100, él se hizo una gira con nosotros. En el disco en directo el reencuentro de nuevo con la audiencia y con sus seguidores entre el público, yo estaba allí aplaudiendo. Y le conocí porque él venía a un montón de shows de la jungla que íbamos realizando por toda España. A mí siempre me decía, Pulpo, es que no cantas ni una bien, es que no das una, tío, es que ¿cómo puedes cantar tan mal? Dentro del papel que yo desarrollaba en ese programa de radio. Y siempre me decía, Pulpo, yo soy un desgraciado, yo nunca he tenido suerte. Digo, Hilario, no puedes decir eso, si eres una persona que has compuesto temas que forman parte de la banda sonora de multitud de personas. Y has adornado el rock de los 80 en muchos casos. Y él decía, pero me costó muchos disgustos.
Eso es cierto, y además yo creo que no le acompañó tampoco la personalidad, ¿no? En el caso de Sabina, aparte del talento como compositor, está esa personalidad explosiva. Es un tipo que te regala 20 titulares en una entrevista. En el caso de Aute tenía esa elegancia innata. En el caso de Serrat, el magisterio, ¿no? Y sin embargo, Hilario, pues, era una persona muy corriente, muy normal, pero un gran compositor. Y quizá eso le pasó factura, lo penalizó. En un mundo en el que ya sabemos que el postureo y la imagen, exacto, tienen un peso excesivo, ¿no?
Oye, ¿los cantautores de los 70 eran como los cantautores de los 80?
No. Los cantautores de los 70 estaban obligados a cantar contra el gobierno opresor. Es decir, está la canción protesta.
Yeah.
¿Qué ocurre en los 80? Llega la democracia y entonces se tienen que reinventar, se tienen que reciclar. Y es cuando se liberan y empiezan a cantar de otras cuestiones que tienen que ver, pues, con la vida y con el día a día, ¿no? La soledad en una gran ciudad, el desamor, el sentido de la poesía en la vida diaria. Entonces retoman una senda que sí estaba en sus inicios, en sus influencias, y compiten con cantautores melódicos como Perales, o como Camilo VI,
claro.
Porque digo cantautores porque también eran autores de sus canciones. Y sin embargo no tenía nada que ver lo que hacían, ¿no? Pero del mismo modo que tú antes has dicho que había otras subespecies en la movida y todos tuvieron su parcela y su sitio, sí, y convivieron en perfecta armonía, ¿no?
Sí, sí. Escúchame, ¿y tú crees que en los 70, sobre todo, cuando estaba Franco en el poder, determinados grupos políticos podrían utilizar la música para lanzar mensajes a la sociedad?
Bueno, yo creo que lo hacían. Es decir, había un sistema opresor que de alguna manera los impedía desarrollarse uh-huh. plenamente, ¿no? A principios de los 70, antes de la muerte de Franco, los jóvenes salían a la calle reclamando la libertad que les era negada. Uh-huh. A partir de la muerte de Franco y sobre todo con la Constitución del 78, las cosas cambian de un modo radical.
Cierto.
Entonces, estamos hablando de dos mundos separados por muy poco tiempo. Uh-huh. Y como te digo, pues el cantautor tiene que replantearse su papel en esta sociedad. Ya no hay un dictador al que cantarle. Ahora tiene que interesarse por otros absolutos, ¿no?, que rigen uh-huh. la existencia. Uh-huh. Y yo creo que hubo algunos que lo hicieron muy bien, como Hilario Camacho, sí. como Sabina, Aute, Crae, que demostraron que se podía seguir haciendo una canción de enjundia sin necesidad de lanzar zapatillas a nadie.
Es verdad, es verdad. ¿Tú crees que en la época de Franco, es que claro, aquí tienes otro capítulo para el libro, ¿eh?, y para la segunda edición, es que te lo digo porque en la época de Franco a lo mejor había grupos que se tapaban, se quedaban tapados porque no había una promoción, porque no se desarrollaban y se quedaban ahí metidos en un cajón, y hasta que Franco no muere, no dan la cara. Tenían a lo mejor que versionar grandes canciones que venían del extranjero y que aquí en español, si no las llegan a versionar, pues otro tipo de grupo no las llegábamos a conocer.
Tenían que cuidar más las formas, ¿no? Sí, había, ¿no?, censura también en el cine. Y evidentemente las cosas empiezan a cambiar en la segunda mitad de los 70, que son unos años bastante subversivos, uh-huh. quizá más que los primeros 80, sí. porque había más en juego, claro. y porque era ese proceso de cambio tan salvaje. Y sin embargo, a primeros de los 80, lo hemos hablado en alguna otra ocasión, pues ya tienes a Almodóvar cantando Voy a ser mamá, y a Parálisis Permanente Quiero ser santa. Y tienes las letras de Siniestro Total, que eran tremendas, políticamente incorrectas, ¿no? El sudaca nos ataca.
El sudaca nos ataca,
¿qué tal,
verdad?
Homosexual?
Sí, sí, sí.
Más vale ser maricón de playas que hippie, ¿no? Uh-huh. No, perdón, más vale ser hippie que maricón de playas.
Madre mía. Es que, de verdad, Javier, claro, en tu libro, La movida y mucho más, de la A a la Z, editado por Libros Cúpula de Planeta, la verdad que aprendemos un montón de cosas, porque ya no solamente en la música, en la cultura, en la situación de España, en toda aquella época. Si tuvieses que destacar cinco cantautores referencia, cinco banderas, ¿quiénes serían para ti?
Bueno, sin ninguna duda Aute, Sabina, Serrat, siendo catalán es universal y es un fenómeno español, sí. luego Crae y también Hilario Camacho. Uh-huh. Uh-huh. Esos serían los cinco.
Uh-huh. Y fíjate, ¿cuáles de ellos sobrevivieron a los cabecillas de la movida? Porque claro, a partir de ahí, digamos que estos son el eje de todo, y luego a partir de ahí salen los sucedáneos, ¿no? Pero esos se mantienen, esos son los números uno. Luego a partir de ahí surgieron otros tantos.
Sí, pero sobre todo hay cantautores como Aute o como Sabina, que son superventas y que consiguen números uno en los 40 principales.
Sí, 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 efectivamente.
Y cuando la movida ya está agonizando y muchos grupos desaparecen, ellos siguen vendiendo cientos de miles de copias. Me refiero a los cantautores. Entonces los pasaron por la derecha. Y eso es innegable, ¿no? En el caso de Sabina, Sabina es un fenómeno sociológico.
Ya ves.
Porque en 1999, cuando hace 19 días y 500 noches, es que vende 1 millón de copias.
Increíble.
Pero es que todos los discos anteriores, que para mí su mejor década fueron los 90, son discos que Física y Química vende 1 millón de copias también. Y Esta boca es mía, Yo mime contigo. Son discos muy armados, de una enorme intensidad poética, y sobre todo que conectan con distintos estratos de la sociedad, ¿no? Y con distintas generaciones. Y sobre todo Sabina consigue una cosa que es infrecuente dentro del cantautor, que es tener un grupo de rock.
Claro.
Que es una cosa que él ansió desde niño, ¿no? Él quería tener un grupo de rock. Aute es verdad que tenía algunas canciones que podían sonar rock, pero él no quería ser eso. Uh-huh. Pero en el caso de Sabina se cumple ese sueño. Uh-huh.
¿Cuántas vivencias y sobre todo cuántas experiencias y cuánta ansia de contar cosas para realizarlas y luego componer canciones y que se quedan en el imaginario de la música de nuestro país, que las plasmas perfectamente en este libro, Javier, pero que reconocemos el gran valor de los cantautores en español, ¿eh?
Así es. Luego hubo una especie de efervescencia a finales de los 90 y principios de los 2000 con gente como Javier Álvarez. Bueno, pues autores que que estaban demasiado, tenían una deuda muy grande con sus maestros, ¿no? Y no llegaron a eclipsarlos. Pero es verdad que hubo un interés repentino por la canción de autor, entre gente joven, ¿no? Que se hicieron famosos tocando en el metro o en el retiro. Es el caso de Ella Baila Sola, ¿no?
Hombre, Marta y Marilia.
Claro, el manager de Ella Baila Sola era Gonzalo.
Gonzalo,
que
sí.
Fue un fenómeno fan, ¿no?
Sí.
Como Miguel Bosé o como Pecos. Y bueno, pues al final te das cuenta de que todo está íntimamente relacionado, ¿no? Porque quieras que no, que estuviera Gonzalo en la sombra, pues también tuvo que ver. Era un tío que venía muy rodado del mundo musical y sabía mucho, tenía muchas tablas.
Oye, Javier, después de este éxito que ya empieza a tener tu libro, No me extraña, Madrid sí fue una fiesta, La movida y mucho más, de la A a la Z, tú te vas a las tiendas a observar quién es la persona que compra, que ojea el libro y dice, ostras, cómo mola, este va a la buchaca.
Bueno, lo hago a veces, sí. No es algo enfermizo, pero a veces digo, me voy a acercar a Casa del Libro o a FNAC a ver quién pone las manos encima del libro, ¿no? Y me llevo sorpresas. Es decir, no hay un cliente tipo. Yo creo que en este caso, con este libro en concreto, Madrid sí fue una fiesta, como aglutina, aunque esté hablando de los 80 o desde finales de los 70 a mediados de los 80, realmente es un periodo de nuestra historia reciente muy atractivo para los que vivieron ese momento, pero también para los que siempre han visto la movida como algo mítico, ¿no? Y de alguna manera magnificado. Entonces me parece que no hay una media de edad para comprar este libro, al contrario. Me parece que es transversal, que muchas generaciones de lectores se pueden sentir interesados por él, y eso desde luego es reconfortante.
Pues Javier, no te quito más tiempo. Te doy las gracias que nos hayas acompañado también en estos días de Navidad, que nos regales estas obras literarias tan importantes que luego, para mí luego son referencia, a mí me sirven para hacer la radio y consulto muchas cosas de las que publicas, ¿eh?
Y además son libros tan tochos que si se te rompe la pata de una cama la puedes calzar.
Exactamente. Bueno, o te sirve de tope cuando vas a aparcar en la plaza del garaje.
Los libros también tienen ese lado práctico a veces.
Es verdad, es verdad. Pues Javier Menéndez Flores, te agradezco un montón que madrugues con nosotros y nos ayudes a poner las calles.
No, te agradezco yo que me invites porque este es un programa de verdad, en el que se habla de cosas que merecen la pena. Y tú eres el tío que más madruga de toda España.
Bueno, así lo llevamos. Te lo agradezco un montón, Javi. Feliz Navidad.
Igualmente.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.